Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nos disponemos ahora que tú nos enseñes a través de tu palabra. Gracias por la revelación de tu palabra. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Wow. Cualquiera se queda ahí, ¿verdad? Ahora tienen ustedes que salir de ese arrullamiento que les tenía el Señor para escuchar esta palabra, pero Él nos va a seguir arrullando a través de su palabra. Amén. El día 13 de diciembre estaba yo en mi casa haciendo mi tiempo a solas con Dios. Y ese día el Señor, ustedes se acuerdan, no sé cuántos recuerdan, pero yo lo recuerdo porque que a mí me animó. La última charla que yo compartí con ustedes, que se trataba del ánimo. Y cuando estoy leyendo ese día, lo apunté ahí en mi cuadernito, el Señor me enseñó un versículo más sobre el ánimo. Y esta vez no era Pablo, era Bernabé. Y eso está en Hechos 11, 23, para los que lo quieran buscar, no lo tienen que buscar. Les voy a leer ahí a manera de introducción para esta charla, porque quiero que ustedes vean cómo el Señor nos va llevando. El Señor es el dueño de esta iglesia. El Señor es el líder de esta iglesia. El Señor es el pastor de los pastores, el maestro de los maestros. Porque así como pasa con la escritura, que uno ve lo que se llama el tenor bíblico, es una sola idea central y fue escrita por espacio, dicen los estudiosos, de más de 2000 años, por 66 autores diferentes, en diferentes idiomas, diferentes momentos históricos, diferentes contextos, dirigido a diferente público, y todo tiene un mismo sentir en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu Santo. Si aquí hay algún incrédulo que piensa que la Biblia la cotejaron los líderes espirituales del momento, sepa hoy que esta palabra, este compendio, lo compendió el Señor. Amén. Entonces, así como en esta iglesia, yo prediqué en diciembre el ánimo, después al inicio de este año predicó Franchi, no sé cuántos se acuerdan, que habló que este era el año de la cosecha. Después el hermano Juan Luis con la profecía hermosa, desglosada, toda la palabra que todavía la estoy saboreando. Después Kiko con esa revelación muy relacionada a lo mismo. Entonces tenemos unos maestros aquí fabulosos. Yo quiero que ustedes le den un aplauso a ellos. Le dije a Franchi, voy a aprovechar porque el Señor lo puso en mi corazón, compartir esta idea. Y voy a aprovechar que tú no estás porque él se muere, se pone rojo como un bombillo, ustedes lo han visto. Le da mucha pena, pero la gloria sea para Dios. Yo lo que el Señor puso en mi corazón fue compartir con ustedes que tengan en gran estima estos maestros que Dios ha puesto delante de ustedes. Yo todavía recuerdo con añoro la primera persona que me enseñó a mí el Evangelio. Cuando a mí no me entraban ni los tiros de la ametralladora, porque a mí me hablaban del Evangelio, era como, ustedes han visto un cristal blindado, se devolvía. Y yo todavía lo recuerdo. Es de gran estima para nosotros aquellos que nos enseñan la palabra. Así que reciban siempre esta palabra de cualquiera que se pare aquí. Usted sabe que es el Señor que le está hablando. En este momento dispongan a abrir su corazón y ustedes van a ver todo lo que van a recibir. Amén. Del Señor. Entonces, ahí en Hechos, versículo 11, versículo 23, dice que Bernabé, por eso lo estaba buscando ahorita, porque digo, era Pablo, era Bernabé, dice, animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Y cuando yo lo leí en mi casa, dije, wow, eso está bueno, como para compartirlo con la iglesia, cuando me toque otra vez predicar. Pero sigo leyendo y dice en el versículo 26, durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Capten conmigo, mucha gente. ¿Por cuánto tiempo se reunieron? Por todo el año. Así que ustedes, yo los invito, como está empezando el año, ya hoy es primero de febrero, ¿verdad? Como está empezando el año, 2 de febrero, como está empezando el año, háganse el firme propósito, número 1, de permanecer fieles al Señor. Y número 2, de aprender de modo que ustedes también puedan enseñar a otros, que es el propósito de Dios. Amén. El propósito de Dios no es que los únicos que puedan enseñar a otros son los que se paran aquí. Es que cada uno de ustedes, como decía Kiko la semana pasada, eso me llegó a lo profundo de mi corazón. Cada uno de ustedes tiene un rol. Cada uno de ustedes tiene un llamado. Cada uno de ustedes va a hacer cosas por el Señor que el que está al lado no las puede hacer. Cada uno de ustedes es especial para Dios. Así que enrólense en este ejército, anímense a aprender de la palabra para ser ya no espectadores, como el otro día nos reunimos en mi casa y hubo una persona que llegó tarde porque cogió para llegar a mi casa la tiranente para arriba con el craso error de que había un juego del Licey cogido. Entonces ya ustedes saben cómo estaba ese tráfico. Pero ahí en el estadio Quisqueya hay muchísima gente que va a ver el juego y se lo gozan. Pero Dios quiere que tú y yo seamos jugadores, no espectadores. Jugadores por Cristo y para Cristo. Amén. Para eso nos tenemos que preparar. Y para eso venimos a la iglesia. Y para eso nosotros en nuestra casita, como mamá Sara siempre nos ha enseñado, y tenemos que aprender a practicarlo, nos ponemos delante del Señor cada día, como hacía Jesús. Y lo buscamos. Y le digo, enséñame algo hoy a través de tu palabra. Amén. Ok, entonces, ¿qué quiere el Señor? ¿Verdad? Que ustedes se mantengan firmes todo este año. Pero entonces cuando vienen situaciones, te llaman que la tía fulana está mala, el otro se está muriendo, fulano falleció. Hay situaciones que se nos presentan que a veces puede que nos debiliten. Entonces la palabra que yo les traigo hoy es con respecto a eso. ¿A qué vamos a hacer o cómo debemos comportarnos o cuál sería la actitud correcta cuando vienen esos embates de la vida, ¿verdad? Las situaciones que se nos presentan. Y les voy a pedir que vayan conmigo para eso al libro de Habacuc. Habacuc en el capítulo 3, en el versículo 17. Ay, no apunté la página. Si alguien tiene la página ahí, porque mi Biblia es de letra grande. Para aquellos que pasan de 15 años. Entonces ya no tengo el mismo número. El que tenga el número, por favor, lo dice en voz alta. ¿Eh? 977, en la Biblia que tienen la mayoría de ustedes. Para los que ya se saben los nombres del Nuevo Testamento, aunque sea Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, ¿se acuerdan? Pues está un ching más para atrás que Mateo. Cuando ustedes hablan la Biblia, hay como un ching más para allá de la mitad, por ahí. Cuando lo tengan, me dicen, por favor, para leerlo todos juntos. Habacuc 3:17, del 17 al 19, lo vamos a leer. Y dice así, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el redil no haya ovejas, ni vaca alguna en los establos, aún así, yo me regocijaré en el Señor. Me alegraré en el Dios de mi salvación. Y esa es una porción de la palabra que yo me la he sabido de hace muchos años. Yo la recito en mi casa. Pero el Señor me puso para esta charla a profundizar un poco, a meditar en cada una de esas palabras. Vamos a meditar seis palabras que están en esta porción. Y ustedes van a ver la comprensión más profunda que vamos a tener de este mensaje. El mensaje todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Pase lo que pase, yo me gozo en el Señor. Eso todos lo sabemos. Ahora vamos a ver ese pase lo que pase, qué pudieran ser esos pases que pudieran presentarse en nuestra vida. Hay una versión más moderna de la Biblia que yo y la copié, en la versión TLA. Dice así, aunque no den higo las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, imagínense un nada que cosechar, o una dispensa donde no haya nada que comer, aunque no tengamos vacas ni tengamos ovejas, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. En la Reina Valera, que es la que yo me sé de memoria, dice, aún así me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Y ustedes saben que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y nosotros ya no somos como Habacuc. Habacuc estaba en el antiguo pacto, como hablando como quien de conocida, como de lejos habla de Dios. Nosotros somos del nuevo pacto y ya nosotros fuimos adquiridos con un precio de sangre. Y el día que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo vino a morar en nuestro espíritu. Y ya nosotros somos propiedad del Señor. Amén. Somos de Él. Entonces, Él es nuestro libertador. Ya Él nos libertó. Entonces, vamos a meditar. La primera palabra que vamos a meditar aquí es en la palabra higuera. Y yo investigué. Y dice los estudiosos que la higuera para los judíos era un símbolo de paz y de prosperidad. Les voy a leer tres versículos. Les voy a dar la cita por si lo quieren anotar o si lo quieren buscar. Pero si les da brega buscarlo, lo buscan en su casa con más calma. Pero hay tres lugares donde vemos esa verdad de cómo los judíos veían a la higuera. La primera está en Primera de Reyes 4:25 y dice así: durante el reinado de Salomón, todos los habitantes de Judá y de Israel, desde Dan hasta Berseba, vivieron seguros, sentados debajo de su propia vid y de su propia higuera. ¿Vivieron cómo? Seguros. Entonces estamos viendo aquí que cuando Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, o cuando la higuera no dé higos, está como metafóricamente diciendo, aunque nosotros no tengamos seguridad, o aunque no nos sintamos seguros, aunque no tengamos paz, aunque no tengamos prosperidad, aunque tengamos un momento de estrechez económica, con todo, si estoy pasando por una dificultad financiera, con todo yo me gozaré en Dios de mi salvación. Otro lugar es Miqueas 4:4. Miqueas 4:4 dice: cada uno se sentará debajo de su vid y de su higuera, y nadie perturbará su solaz. Ustedes ven ahí la sensación de tranquilidad. Y luego en Zacarías 3:10 dice: en aquel día, afirma el Señor de los ejércitos, cada uno de ustedes invitará a su vecino a sentarse debajo de su vid y de su higuera. O sea, como habla en Apocalipsis, dice que va a ser una tranquilidad tan grande, ese reino del milenio, que el niño va a jugar con el león. O sea, no va a haber peligro. Entonces, cuando Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, está diciendo, aunque yo no tenga paz y tranquilidad, aunque yo no tenga prosperidad, aunque yo no tenga sentido de seguridad, yo me decido a que voy a gozarme en el Señor. Amén. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en el día de hoy, y los invito a ustedes que lo hagan, es lo siguiente. Si tienen un cuadernito ahí, vayan anotando, o lo hacen después en su casa. Porque cada vez que uno se expone a la palabra, lo primero, hay tres cosas que uno siempre tiene que ver. Tres preguntas, vamos a decir, que uno se tiene que hacer. ¿Qué dice? O sea, ¿qué leo? ¿Qué significa eso que estoy leyendo? ¿Y cómo se aplica a mi vida? Entonces lo vamos a aplicar a nuestra vida ahora. Y yo hoy vehemente decido, aunque pase tal cosa, si hay algo negativo que está pasando en mi vida, lo voy a poner en mi cuadernito personal, lo voy a aplicar a mi vida. Aunque me pase esto y esto, yo me voy a gozar en el Señor. Amén. O aunque esté viviendo tal cual, cada uno lo va a poner según su situación personal. La segunda palabra que vamos a meditar es las vides o la vid, ¿verdad? Acuérdense que leímos, si aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides. Entonces, dice aquí, en la Biblia las vides son un símbolo de fertilidad. Para si hay alguna persona aquí que tiene problema con la fertilidad. Espiritualidad y alegría. En el Antiguo Testamento la vid representaba al pueblo de Israel y en el Nuevo Testamento la vid representa a Jesús y a la iglesia. Entonces, si volvemos a leer Habacuc 3:17, podemos decir, nosotros podemos decir, aunque no tenga paz, ya lo vimos en el anterior, aunque no tenga alegría, aunque no tenga seguridad, aunque yo no esté crecido espiritualmente, porque dice aquí que las vides es una representación de la espiritualidad. A lo mejor tú tienes poco tiempo en la iglesia o sabes poco de la Biblia y te sientes que quisieras tener más espiritualidad o conocer más de las cosas espirituales. No importa cuál sea tu condición, cuál sea mi condición, con todo nosotros nos alegraremos en el Señor. La próxima palabra que vamos a meditar es el olivo, ¿verdad? Acuérdense que Habacuc 3:17 dice, y los campos, y aunque falle la cosecha del olivo, es el tercer versículo, aunque falle la cosecha del olivo. En la Biblia, el olivo es un árbol emblemático que simboliza la paz, la prosperidad, la bendición divina, la curación, o sea, la salud, y la luz espiritual. Entonces, no importa que nosotros seamos cristianos, vengamos todos los domingos a la iglesia, viene una situación de salud que nos amenaza con quitarnos el gozo, con quitarnos la paz. No importa lo que nos esté pasando, si viene una situación que amenaza contra nuestra salud, ¿qué nosotros vamos a hacer? Ay, echarnos a morir, porque mira, con esto yo no puedo. No, vamos a decir como dice la palabra, como dice Habacuc, aunque pase esto y esto, yo me gozo en el Señor. Y nos disponemos a alabarlo y a alabarlo y a bendecirlo, como lo alabamos y lo bendijimos ahorita. Que por eso sentimos esa paz, por eso sentimos esa presencia, por eso sentimos que el Señor nos arrullaba, ¿verdad? Porque lo alabamos, nos gozamos en Él y dispusimos nuestro corazón a gozarnos en Él. ¿Ok? Entonces, si vamos añadiéndole información a lo que estamos leyendo, ¿verdad? Podemos decir como Habacuc, aunque no tenga paz, no tenga alegría, aunque no tenga sentido de seguridad, aunque yo no esté crecido espiritualmente, aunque me falte mucha tabla todavía, aunque no tenga suficiente dinero, ni tenga mucho crecimiento espiritual, como quiera, yo decido gozarme en el Señor. La próxima palabra que vamos a meditar es la de alimentos. ¿Verdad? Volvemos a Habacuc 3:17 y dice, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, vamos a ver qué significado tiene esa palabra, alimento, además de que uno se come, ¿verdad? Todo lo que implica. Y miren qué lindo lo que yo encontré. En la Biblia el alimento tiene un significado social, espiritual y de gratitud. Vamos a ver el significado social. ¿Por qué tiene un significado social? Porque la comida es un gesto de cortesía y de solidaridad. Tú a veces le brindas comida a un amigo, lo invitas a tu casa y compartes la comida. Por eso Jesús compartía la comida, que después lo criticaban y decían, pero este come con los cobradores de impuestos y con las mujeres de vida fácil y con todo eso vago que anda y todos esos borrachones. Él compartía la comida con ellos. Cuando tú compartes la comida es porque tú tienes con quien compartirla. Entonces, ahora vemos que no solamente que falte la comida, sino que nos gozamos, como dice Habacuc, aun cuando no tengamos con quien compartirla. Si en este momento de tu vida te sientes solo o verdaderamente estás solo, no permita que esa soledad te arrope y te quite tu gozo. Haz como Habacuc, que aunque la higuera no florezca y en las vides haya fruto, aunque falte el alimento, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Entonces, aunque no tengamos seres queridos cerca, aunque no tengamos personas cercanas afectivamente, porque a veces hay personas que están rodeados de mucha gente y se sienten solos, porque no tienen una persona significativa en su vida o alguien conectado emocionalmente con su persona y se sienten solos. Entonces, aunque te sientas solo o estés solo, no deje que la soledad te quite tu gozo. Decide, a pesar de todo, gozarte en el Señor. Y ustedes van a ver después por qué es beneficioso hacer eso. Pero la comida, la misma palabra comida, también tiene un significado espiritual. Cuando nosotros oramos y estudiamos la palabra, sabemos que eso es un alimento espiritual que nutre nuestra alma, ¿verdad? Fíjense que el apóstol Pablo incluso le hablaba cuando estaba enseñando y decía, ustedes que ya debían tener alimento sólido, todavía hay que darle leche. Cuando hablamos de alimento, entonces también con eso significamos los diferentes, vamos a decir, estadios de nuestro crecimiento espiritual. Entonces, el alimento tiene una connotación de que nos recuerda también el conocimiento de la palabra que tenemos o no tenemos y nuestro crecimiento espiritual. Entonces, aunque nosotros sentamos que no sabemos mucho de la Biblia, y como hay gente que me dice que yo no sé ni por dónde empezar a leer, con todo vamos a alegrarnos en el Señor. Amén. Y vamos a alegrarnos y vamos a confiar que nosotros vamos a seguir creciendo espiritualmente. Porque Dios no nos llamó de las tinieblas, nos trajo a su luz admirable. Que dice Efesios que nos trasladó del reino de la tiniebla al reino de la luz. Nosotros fuimos cambiados de reino, señores. Como quien se cambia de equipo. Como quien era del Licey y se cambia. Eso no lo van a ver. Eso no lo van a ver ustedes. Que se cambia del Licey para el Cogido. Eso no es verdad. ¿Verdad? Pero como que se cambia, vamos a decir, o de preferencia política. Yo me estoy leyendo un libro ahora. Digo, ya casi lo terminé. Ay, señores, yo se lo recomiendo al que lo quiera leer. Se llama Vanya. Yo creo que en ruso se pronuncia Vania, pero no sé, como no sé ruso, no le sé decir. Pero yo lo leo en español, Vanya. Y es la historia. Yo lo leí hace muchos años y ahora el Señor permitió. Franchi me lo regaló de Navidad porque yo siempre hablaba de ese libro y no aparecía por ninguna parte. Y por fin lo encontraron. Y es de la vida de un soldado ruso en el 1972, fue eso, cuando ya ustedes saben que estaba esa URSS acabando, como los rosarios. Y ellos creían que esa ideología era la solución para el planeta Tierra y era lo único verdadero. Y ese muchacho era cristiano y estaba en la armada rusa. Y las experiencias que ese muchacho vivió, eso no tiene ejemplo. Yo no le voy a contar el libro para que se motiven y lo lean, pero nada más le voy a decir una. Lo torturaban de manera tal porque ellos querían que ellos renegara de su fe. Él tenía que renegar de su fe y decir que Dios no existía y que lo que existía de verdad era la razón y la lógica y todo lo que se pudiera demostrar. Y le daban golpe y le daban golpe. Bueno, y hubo un día que lo sacaron afuera del recinto, ¿verdad? De noche, en la madrugada, afuera. Estaba a menos 75 grados y lo sacaron sin ropa, o sea, en ropa interior. Y lo dejaron ahí. Era tan frío que los soldados que iban a ver, porque lo veían paradito así de lejos, y los soldados que iban con 3-4 capas, en 3 minutos ya se estaban congelando y entraban otra vez. Decían, no, nosotros no entendemos, no se mueren. Y no se doblega. Ellos lo torturaban para que dijera, no, no creo en Cristo. Y entonces él describe, Señor, en el libro, ay, yo espero que lleguemos ahí todos. Él le clamaba al Señor y él dice que venía así, la presencia de Dios, y lo arropaba. Y él veía el guardia que lo venía a mortificar ahí, muriéndose del frío. Y aquí, un calorcito que lo arropaba. Y lo dejaban 2 y 3 horas ahí. Y decía, pero este muchacho es inquebrantable. Y le hicieron cosas, ya no le voy a contar el libro. Pero el libro me motivó a tener... Hay un momento que él dice, él oraba y oraba y venía y sentía la presencia de Dios. Y lo trancaban en diferentes sitios. Y él oraba y sentía la presencia de Dios. Y hay un momento en el libro que él dice, y ya me pasaba que aunque no orara, sentía su presencia. En todo momento él estaba así como con la presencia de Dios y no le valió tortura. ¿Entiende? Entonces, no importa que estemos solos, que no estén dando golpes, que estemos allí y allá. Ese sí estaba en una situación de verdad difícil. Y en todo momento se alegró con el Señor y se gozó en el Dios de su salvación. Amén. Entonces, cuando hablamos de comida también, se asocia mucho con la acción de gracias. Ustedes ven que siempre cuando la gente va a almorzar, va, gracias Señor, ¿verdad? Hay un momento de gratitud. Entonces, nosotros tenemos que tener esa actitud de gratitud. Tengamos comida o no tengamos comida, no importa. Lo que aparezca, cuando aparezca, como aparezca, como Habacuc, no importa que nosotros tengamos una situación, que no tengamos paz, que no podamos dormir bien, que tal vez una inseguridad, que mira que no he podido pagar una cuota del carro, o no importa la situación que sea, nosotros nos gozamos en el Señor. Amén. Entonces ya hemos ido acumulando muchas cosas. Miren todo lo que dice Habacuc. Yo lo transcribí aquí con mi propia palabra. Entonces dice, aunque no tengamos paz, dinero, gozo, crecimiento espiritual, una salud perfecta, porque a veces somos cristianos y nos duele la espalda, que tiene un nervio inflamado. Digo, nervio, organízate. Organízate y sométete a la obediencia a Cristo, porque tú no me vas a tener tu guía. Eso es muy duro, de que una, ¿cómo se llama? Una vértebra te pincha el nervio. ¡Guay! Entonces nosotros ahora, todo el que está sentado aquí y no le está pinchando el nervio una vértebra, levante su mano y dele gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tenemos tanto por qué darle gracias a Dios. Ok. Entonces, la otra palabra que vamos a meditar es ovejas, ¿verdad? Y vuelvo a Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo, aunque los campos no produzcan alimentos, aunque en el redil no haya ovejas. Y nos vamos a las ovejas. Las ovejas son una analogía para describir a las personas, porque las ovejas son frágiles, indefensas y dependen del pastor. Las ovejas son mansas y obedientes. Ah, entonces, Señor, aunque yo ahora me descubro, aunque yo ahora me doy cuenta que no he sido manso ni obediente, aunque yo ahora no me adorna la mansedumbre, no me adorna la obediencia, Señor, con todo, yo me decido a gozarme en ti. Y vamos a suponer que no sea manso ni obediente, sino otra cosa de tu carácter que no te guste. Muchísimos de nosotros estamos lidiando con muchísimas cosas, actitudes de nuestro corazón, hábitos que no nos gustan. Señor, pues mira, ya yo no me voy a lacerar más porque yo hago tal o cual cosa. Yo decido, aunque todavía eso me esté perturbando, yo me gozo en ti, Señor. Amén. Y entonces, ya no va quedando, vamos llenando la fundita. Miren, todo lo que pudiera no estar presente en nuestras vidas. Y con todo y eso, nosotros disponer nuestro corazón a alabar al Señor y a gozarnos en Él. Entonces, aunque no tenga paz, no tenga suficiente dinero, o no tenga gozo, o no tenga el crecimiento espiritual que yo quisiera tener, ni tengo una salud perfecta, no tengo amigos, no tengo familiares cerca, no tengo conocimiento de la palabra sólido todavía, y mi vida está de modo que no tengo para dar gracias, ahora mismo me está llevando jua, como dicen los dominicanos, me siento como que no tengo nada por qué dar gracias, no soy de buen carácter, tengo muchas cosas en mi carácter que todavía no me gustan, con todo yo me decido hoy a gozarme en ti, Señor. Amén. Y ustedes van a ver ahora por qué. Y la última palabra que vamos a meditar es las vacas, ¿verdad? Vuelvo a Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque en el redil no haya ovejas, ni vaca alguna en los establos, ay, la vaca. ¿Con qué que ustedes gocen? Les voy a cobrar, están gozando mucho. Entonces, en la Biblia hay varios términos hebreos para referirse al ganado criado por el ser humano con finalidades alimenticias o laborales. Ah, o sea que ahora el hecho de que no haya vaca me da la idea a mí de que no solamente no hay suficiente alimento, sino que no hay trabajo. Entonces, aunque yo no tenga trabajo, o aunque el trabajo que tengo ahora no me gusta y el jefe me tiene al coger el monte, cada vez que yo llegue a mi trabajo y la que me queda al lado me está serruchando el palo, por ejemplo, que son situaciones que se le presentan a uno, yo no voy a dejar que ninguna de esas cosas me afecte, sino que yo me voy a gozar en el Señor. Y cuando yo me goce en el Señor, en ese trabajo, que la que me queda al lado me está haciendo la vida imposible, ustedes van a ver lo que el Señor va a hacer. O se la lleva a ellos, me lleva a mí, una de las dos. Porque Dios no nos va a dejar a nosotros donde nos están mortificando. Ok. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer con esta porción de la palabra que acabamos de ver, verdad? La leímos, ya hemos meditado en ciertas palabras y nos decidimos a nosotros aplicarla a nuestra vida. Ok. Entonces, muchas veces, hay algo que encontré, lo copié, que no es mío, sino que me lo encontré tan lindo que dije, se lo voy a leer en la iglesia. Dice, muchas veces durante las dificultades nos hacemos las preguntas incorrectas. En vez de preguntarnos, ¿cómo hago para deshacerme de este problema? Más bien debemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esta situación? Porque cada vez que a nosotros nos pasa algo, cada vez que salimos de una prueba, dice la palabra, que la prueba produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que ustedes sean perfectos y cabales. ¿Quién lo termina el versículo? ¿Perfectos y cabales? Sin que nos falte cosa alguna. ¡Ah! Ese es el resultado. Cuando tú te gozas en el Señor, tú pasas la prueba, sale airoso del examen, lo pasa. ¿Y qué pasa con eso? Que eso produce paciencia. Pero esa paciencia no se queda así chiquitica, sino que esa paciencia va creciendo y llega a tener su obra completa para que nosotros, simples mortales, seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces, ese es el resultado de resistir la prueba. Ese es el resultado de tener la actitud correcta. Ese es el resultado de hacer como Habacuc, que aunque el higuero no florezca, aunque pase, mira, aunque esté todo manga por hombro, yo me decido a gozarme en ti, Señor. Amén. Ok. Entonces dice aquí, la marca de una fe madura es la de regocijarse aún en el dolor, porque confías en el Señor que de tu futuro, que tu futuro terminará siendo bueno. Cuando tú estás pasando por el valle de sombra de muerte, ¿qué dice el Salmo 23? No temo mal alguno, porque que yo sé que al final del camino estás tú. Yo sé que al final de este proceso está el Señor. Y al final, ¿qué es lo que va a venir? La victoria que Él me ha dado. ¿Cómo se llama esta iglesia? Más que vencedores. ¿Entienden? Nosotros siempre vamos a salir airosos. Siempre vamos a vencer. Pero mientras estamos en la encrucijada, ahí es donde a veces se nos chispotea y tenemos que recordar este pasaje de Habacuc. Aunque no tenga esto, aunque no tenga aquello, aunque no aparezca esto, aunque no aparezca aquello, yo como quiera decido gozarme en el Señor de mi salvación. Amén. ¿Y por qué tenemos esa seguridad? Bueno, mientras yo preparaba la charla me salió una cancioncita, no la voy a cantar, pero de cuando yo me convertí. Y era famosa porque la cantaba mucho en todas las iglesias. Y era como suave así, pero la letra era: aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla. Y yo me acuerdo de un momento de demasiado dolor en mi vida, de demasiada devastación, que yo creía que yo no me paraba de esa. El Señor me sustentó con esa canción. Y después cuando yo descubrí que eso estaba en la Biblia, Filipenses 1:6, yo me gocé. Porque dice claramente, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Dios no te va a abandonar en el momento más difícil. Por más que tú creas que este tratamiento yo no lo aguanto, esto es demasiado grande, esto es demasiado doloroso, Dios no te va a abandonar. Siempre va a estar con nosotros. Y nosotros lo que estamos aprendiendo hoy es que aunque la higuera no florezca, aunque no tenga trabajo, aunque no tenga dinero, aunque me sienta solo o esté solo, tengo familia, no tengo familia, tengo pareja, no tengo pareja, he podido tener un hijo, no he podido tenerlo, he podido lograr mis metas, no he podido lograrlas, no importa cómo sea, yo decido en mi corazón que me voy a gozar en el Señor. Amén. Y Filipenses 1:6 dice así: estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. ¿Hasta qué día? Hasta el día que tú te canses. No, hasta el día de Cristo. No importa que tú te canses hoy, Él la va a seguir perfeccionando. En Proverbios 4, que yo creo que los tengo a ustedes cansados de decir lo mismo, pero ese es mi, ay Dios mío, ¿cómo te digo? Mi versículo. No favorito, pero insignia, vamos a decir. Proverbios 4, 18, que dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora. Cierren los ojos. Imagínense que está oscuro. Y ustedes se levantan por la mañana y está oscuro, de noche. Y empieza a salir un rayito de sol. Allá al fondo, lejos. Y ese rayito de sol va creciendo. Y van pasando las horas, las 8, las 9. Y cuando a las 12 del día, tú mira para arriba, no hay quien aguante esa luz. Por eso la gente se pone lente de sol, y ni con lente de sol a veces tú puedes mirar el sol así. Pues así es la vida del creyente. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va siempre en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces no importa que estemos pasando un trago amargo, nosotros tenemos que saber que así como Habacuc, pase lo que pase, falte lo que falte, me voy a gozar en el Señor. ¿Por qué? Porque aquel que empezó la buena obra la terminará. Y yo estoy condenado a la victoria. Estoy condenado a la victoria. Como quiera me va a salir bien. Entonces nos armamos de esa fe, porque es la fe, la certeza de lo bueno que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces cuando estamos pasando por ese momento terrible, nosotros nos ponemos como Habacuc: falte lo que falte, quiten lo que quiten, yo me gozo en el Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que Él va a terminar la obra. Que todo lo que me falta hoy, Él me lo va a dar. Amén. Por eso Él nos dejó la palabra. Por eso tenemos esta Biblia y por eso estamos creciendo poquito a poquito, o de a mucho, vamos creciendo. Unos a un ritmo, otros a otro ritmo, pero vamos creciendo. ¿Por qué? Porque la palabra dice en 2 de Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios. Lo que le dije ahorita, esto, por más que lo argumenten, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir. Entonces hoy nosotros, y también para instruir en la justicia. Hoy nosotros, si nos descubrimos con alguna de esas actitudes que mencionamos ahorita, o que nos estuvimos quejando, o estando tristes, o estando desanimados porque nos faltara alguna de estas cosas que hemos meditado aquí, nosotros, esta palabra que estamos escuchando nos va a corregir y nos va a cambiar la forma de actuar y la actitud del corazón, porque vamos a decidir en nuestro corazón ahora ya no más mortificarnos, ya no más desalentarnos, sino no importa lo que falte, no importa lo que pase, nosotros gozarnos en el Señor. Amén. Entonces, yo le voy a dejar una tarea, porque ustedes saben que lo de teacher no me lo quita nadie. Y es para que ustedes la hagan en su casa, porque yo dije, bueno, ya terminó la charla, ya yo terminé. Pero cuando fui a hacer a la Biblia, me encontré con este otro versículo y digo yo, ay, pero ¿cómo dejo este afuera? Pues se lo voy a dejar de tarea. Ahí mismo en Habacuc 2:2 dice, y el Señor me respondió, escribe la visión y grábala claramente en las tablillas para que se lea de corrido. Y yo dije, ¿cómo que se lea de corrido? Yo me la sabía de otra manera, de la Reina Valera. Y veo la notita que está en la Biblia de nosotros y explica que para que se lea de corrido, eso lo que quiere decir es para que el lector corra con ella para anunciarla. Esa visión, para que el que la lee, corra con ella y la anuncie. ¡Ay! ¿Ustedes están viendo qué maravilla? Entonces, en la Reina Valera dice así, entonces continúa. Dice, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere con ella. Y después en el versículo 3 dice, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Entonces todo eso que ustedes apuntaron en su libretica, que es personal de cada cual, esos 6 puntos que a ustedes les falta ahora mismo, aunque me falte esto, esto, esto. Entonces ustedes en su casa van a hacer esa tareita. Ustedes van a anotar todo lo que ustedes ven que le falta, pero en una tablita donde ustedes lo vean, en la primera hoja de su Biblia, pegado en el espejo del baño, a donde ustedes quieran, ustedes van a escribir esa visión ahí de lo que el Señor le ha prometido. Por ejemplo, un ejemplo, si ahora mismo yo no tengo salud, yo en esa visión lo que voy a poner es lo que habla la palabra para mi salud. Dice la palabra que Él quitará de medio de nosotros toda enfermedad. ¡Ah! Entonces yo lo pongo ahí. Y eso es lo que yo voy a ver. Y yo voy a correr con esa visión. Amén. Ustedes van a poner ahí cada una de las promesas del Señor en su palabra para cubrir las faltas o los faltantes que ustedes en lógica tienen actualmente ahora mismo. ¿Ok? Y mientras eso llega, ustedes hacen como Habacuc. Se siguen gozando en el Señor. Bueno, aunque no tenga, por ejemplo, si yo no tuviera trabajo, aunque no tenga trabajo, me gozo en el Señor. Aunque no tenga trabajo, me gozo en el Señor. Pero en mi tablita yo voy a poner, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte, conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Ah, no conforme a tu sueldo, ni conforme a tu trabajo. ¿Conforme a qué? A sus riquezas en gloria. Entonces ustedes van a hacer esa tareita, van a escribir esa visión en su tabla, la van a poner donde ustedes la vean, en su Biblia, en su cuaderno, donde ustedes quieran, para que corran con esa visión. Y no solamente ustedes corran con esa visión y se comporten como Habacuc, que dijo, ¡oh! Falte lo que falte, yo me gozo en el Señor. Sino que ustedes puedan compartir esa visión con más personas. Porque acuérdense, se lo dijo Kiko el domingo pasado, cada uno de ustedes es especial y cada uno de ustedes Dios los quiere usar y los va a usar. Amén. Entonces, ese mismo pasaje, ese versículo 3, yo lo busqué en la Biblia más contemporánea y me gustó y se lo voy a leer. Dice así, tardará un poco en cumplirse, pero tú no te desesperes. Aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Amén. A mí me operaron, Margarita y yo fuimos a orar por una persona enferma esta semana y yo le estaba dando el testimonio. A mí me operaron hace muchos años y la herida duró 4 meses y 4 días encerrarse porque yo los llevaba contados los días, porque el dolor era tan insoportable que la muchacha que me ayudaba en la casa me decía, ay doña, yo le cogí cariño en esos días porque yo la veía sufriendo tanto. Y yo, mientras más duro me dolía, me daban tramadol de 50 miligramos y no me hacía nada. Y era así, tan grande el dolor. Y yo decía, por la llaga de Jesús he sido sanada. Por la llaga de Jesús he sido sanada. Señores, y a los 4 meses y a los 4 días, pa, se fue. Ya yo había orado muchísimas veces, pero ese día yo estaba en Musitempo y llegó un hermanito a visitarnos y él me dice, yo quiero orar por ti. Oró por mí y el dolor se fue y jamás volvió. Ese es el Dios al que nosotros le servimos. Entonces, cuando estemos en esas situaciones así difíciles, nosotros hacemos como Habacuc. No importa, aunque tenga este dolor que me da, me coge de aquí a aquí, que no hay calmante que me lo quite. Yo me gozo, Señor, y yo creo en tu palabra. Tu palabra dice que tú quitas la enfermedad en medio de nosotros. Amén. Entonces, ya para cerrar, vamos a hacer algo. Miren lo que dice así. El versículo 19, ya analizamos las seis verdades. Y después de esas seis verdades, dice en el versículo 19 del mismo Habacuc: el Señor y Dios es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Entonces Habacuc está pasando las de Caín y dice, aunque falte esto, aunque falte aquello, aunque me sienta morirme, no tengo a nadie, no tengo dinero, no tengo familia, no tengo crecimiento espiritual, no tengo gozo, no tengo esto, no tengo lo otro. Con todo yo decido alabar a mi Señor y gozarme en Él. Y dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Entonces, cuando usted se había apretado ahora, usted le va a decir al enemigo, el Señor es que me hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Y usted se imagina andando así por encima del problema, por encima de la turbación, por encima de la turbulencia, como los aviones, que cuando hay turbulencia, suben por encima y se está cayendo el cielo abajo, pero ahí arriba, suavecito, así vamos a andar nosotros por la vida. Amén. Gloria a Dios.